Gonzalo Boye, bon dia.
Buenos días.
El Tribunal Suprem, ara ho dèiem, ja té via lliure per investigar Laura Borràs per les suposades irregularitats quan presidia la institució de les lletres catalanes. El Congrés ha autoritzat que es pugui procedir penalment contra ella amb els vots del PSOE, del PP, de Vox, de Ciutadans i Unides Podem. Esquerra i la CUP no han participat en la votació, com inicialment havien pactat amb Junts per Catalunya. I ara què, advocat Boye, un cop aprovat aquest suplicatori, quin camí segueix aquest procediment contra Laura Borràs?
Bueno, ahora es cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo y vamos a intentar demostrar que todo esto no es más que un nuevo montaje de la Guardia Civil, porque en su día, cuando esto le investigaron Mossos, cuando había un fiscal determinado, pues se llegó a unas conclusiones y como no gustaron, se cambió a los investigadores y se cambió a la fiscal, ¿no?
Els han notificat ja la tramitació del suplicatori i no sé si a partir d'aquí, si els han notificat, quina estimació fa, quan calcula que Borràs haurà d'anar al Suprem?
Bueno, para serles sinceros, el Tribunal Supremo no nos ha notificado nunca nada. Es decir, todo esto se ha hecho a espaldas de la defensa de Laura Borràs y hubiese sido interesante haber podido recurrir a algunas de las resoluciones que han llevado hasta este momento, ¿no?
Laura Borràs, de fet, havia denunciat aquesta vulneració dels terminis processals. Diu que és víctima d'un judici polític. Aquesta serà la base de la seva defensa quan el cas comenci aquest recorregut al Suprem, que és un judici polític?
Bueno, nosotros vamos a desmontar todas las patas que afectan a este procedimiento. Sin duda, un juicio político, pero también hay elementos técnicos que vamos a aclarar hasta sus últimas consecuencias. Es decir, no se puede enlodar la gente y que esto además salga gratis, ¿no?
És a dir, que després emprendran accions legals, entenc. El magistrat del Suprem parla d'una adjudicació de 18 contractes menors, un import de 259.000 euros de manera directa o indirecta a Isaías Herrero Florença, que també és acusat. Diu el Suprem que Borràs i Herrero haurien actuat de comú acord per fraccionar de manera il·legal els contractes, per falsificar els pressupostos presentats en cada expedient, simulant doncs, la participació de terceres persones. Tot això és fals.
Bueno, también el Tribunal Supremo hace poco dijo que se había cometido un delito de sedición y otro de malversación con respecto al 1 de octubre. No sé si el Tribunal Supremo ha cambiado de opinión respecto a eso y ahora tiene más credibilidad que la que tenía el 14 de octubre cuando dictó la sentencia contra los líderes políticos catalanes. Nosotros lo que creemos es que el Tribunal Supremo omite cosas muy relevantes como, por ejemplo, que las entradas y registros se hicieron con la finalidad de realizar una prueba pericial que dos años después no se ha hecho. Esa prueba pericial lo único que hubiese servido es para acreditar la falsedad de todo esto, que el trabajo estaba hecho, que el trabajo incluso costaba o valía mucho más de lo que el Instituto de las Letras Catalanas pagó por él. Y bueno, eso es parte de nuestro trabajo. Yo no sé, hay gente que cree que un día el Tribunal Supremo es malo y el día siguiente es bueno. Nosotros creemos que hace tiempo llegó una deriva que no es la adecuada en este tipo de situaciones, ¿no?
Però si precisament vostè diu que el Tribunal Suprem podria actuar com va fer amb el judici al procés, com el procés a l'UO, si està convençut que no tindrà un judici just, per què no renuncia a l'acta de diputada per situar el cas, és a dir, per basar la seva defensa, poder-se batre a la justícia ordinària, en un tribunal català?
¿Hay justicia ordinaria? No tenía conocimiento de que existiese una justicia ordinaria. La verdad es que creo que los catalanes no están teniendo una justicia ordinaria, sino una extraordinaria. Les recuerdo la causa que existe en el juzgado de instrucción 13, que es de donde surge todo esto, y eso, en esa terminología genérica de justicia ordinaria, sería donde quieren enviar a Laura Borràs, de donde ha surgido todo esto. O en el juzgado de instrucción 9, donde han cambiado jueces e investigadores.
Vostè no veu diferència entre el Suprem, entre Marchena i la resta de la justícia espanyola, la justícia ordinària?
Mire, cuando se trata de los catalanes, yo creo que estamos viendo que la justicia es muy extraordinaria y eso también se está viendo en Europa. Yo mismo lo estoy viviendo en mis propias carnes, es decir, creo que en estas cosas hay que ser muy rigurosos y aquí las líneas no son movibles, es decir, un día no hay una justicia ordinaria imparcial y al día siguiente deja de haberla y viceversa.
Vostè deia que no els hi han notificat res, que els han ignorat com a defensa. Li és impossible fer un càlcul de quan podria arribar aquest cas al Suprem? És a dir, quan Borràs hauria d'anar al Suprem i què farà mentrestant? Continuarà sent diputada, entenc.
Bueno, a ver, ella seguirá siendo diputada. El suplicatorio lo único que modifica es la situación de procedibilidad, es decir, ahora el Supremo puede ir contra ella y por lo tanto la podrá citar y podrá practicar actuaciones contra ella. Y fíjese por dónde, es decir, ayer se le levantó la inmunidad a Laura Borrás a través del suplicatorio. Y sin embargo, a Laura Borrás se le viene investigando sin suplicatorio por la justicia ordinaria desde hace 2 años. Vulnerando todas las garantías, primero de diputada al Parlamento de Cataluña y después de diputada al Parlamento, a Cortes Generales. Sin ir más lejos, le recuerdo que incluso físicamente el juzgado de instrucción 9 de Barcelona está justo enfrente del 13. Son cosas que pasan, ¿no?
Borràs s'enfronta a una acusació de 4 delictes pels quals podria ser condemnada a 15 anys de presó.
Sí, esa es la acusació y bueno, nuestro deber y nuestro trabajo consiste en desmontarla, ¿no?
Senyor Bolle, el digital Voz Populi publica una informació que crec que vostè ja resposa a Twitter, però m'agradaria que ho fes aquí. Un testimoni admet encàrrecs per al tresorer de Convergència i polítics propers a Pujol i detalla l'existència d'un compte bancari a Nova Zelanda. Vostè seria cotitular Bolle Abogados.
Bueno, he leído la noticia. Mire, cuando se excarcela a presuntos asesinos y narcotraficantes para declarar en contra de Gonzalo Bolle, lo que se genera es un efecto llamada, y este ya es el segundo preso, seguramente no va a ser el último preso, que se presta voluntariamente para declarar y tratar de enlodarme. Mi despacho ni siquiera se llama Bolle Abogados, no tengo cuenta en Nueva Zelanda, no tengo cuenta en ningún país fuera de España, y además le voy a decir una cosa, es que en mi vida he visto a ningún miembro de la familia Pujol Ferrusola. Como comprenderán, nosotros hoy vamos a iniciar las acciones legales, la primera será personal, no en esas actuaciones, pedir declarar, y la segunda actuación será ir en contra de ese supuesto testigo y de quienes le hayan inducido a prestar este testimonio, porque mire, el 21 de octubre se entró en mi despacho y en mi casa a hacer una entrada de registro. Ya el 14 de noviembre la policía le estaba visitando a este señor en prisión. En diciembre, previo paso por las manos policiales, pide declarar. Presta esa declaración y resulta que durante 6 meses, 7 meses se está investigando, incluido a mi persona. Eso es inadmisible. Aquí no se trata de investigar hechos, sino de investigar a las personas y si se puede conseguir colaboradores que les presten este testimonio. Mire, esto básicamente es de primero de lawfare. Esto lo conocemos en todos lados. El presidente Lula da Silva estuvo largo tiempo en prisión por una persona que declaró en su contra que terminó siendo todo falso. Ahora, yo ni conozco a este señor, ni conozco a los Pujol. Realmente es lo más difícil. Esto es circular. Yo no sé cuándo me voy a poder, cuándo me van a dejar tranquilo, pero si creen que me van a amedrentar, están equivocados.
Gonzalo Boye, advocat, gracias por responder a las preguntas del Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pasando